minutos saludamos al doctor Esteban Santos y le preguntamos, ¿usted le gusta la guagua de pan, la colada morada?
Mucho, y eso es una tradición en mi familia de todos los años, no solo en mi casa, sino en la casa de mis abuelas y donde mis tíos también. Así es que es un momento no solo de disfrutar una delicia, sino también de este sentir de familia.
¿Qué más se puede pedir? Liguista, y cada vez me cae mejor usted, liguista, le gusta la colada morada. Es un buen tipo el doctor Esteban Santos. Doctor, ya a lo que nos convoca, ¿qué puede hacer el gobierno en esta lucha contra la corrupción? Veíamos al presidente Lenín Moreno en una cadena no habitual, porque él se dirige a la ciudadanía los lunes. Veíamos de entre semana que salía con un discurso bastante firme, bastante bravo, cambiando su semblante, porque él es más bien una persona de semblante amable, algo bonachón, pero salió muy serio, muy circunspecto a decir que vamos con todo contra la corrupción. ¿Cómo leer este mensaje inusual, extra, que dio en esta semana el presidente Lenín Moreno?
Bueno, mira, y muchas gracias, como siempre, por la invitación. Creíamos que este semblante no podía ser para menos, porque los hechos que pasaron en el país justamente dan cabida de estos acontecimientos. Entonces, por un lado, y esto también lo conversábamos segundos antes de empezar esta entrevista, tenemos que una de las figuras políticas más relevantes del anterior gobierno se acaba de fugar. Okay. Y a días seguidos, pues en la firma de la paz con el Perú, pues tenemos uno de los expresidentes que estuvo condenado por actos de corrupción, que no sirvió ni 5 minutos de prisión y que estuvo afuera exiliado hasta que prescribieron sus causas y regresó. Y este expresidente pues estuvo ahí en todos los actos formales y protocolarios. Entonces nos queda a los ecuatorianos este sentir de, a ver, hay impunidad en el Ecuador, ¿qué estamos haciendo los ciudadanos de calle para poder tener una igualdad de condición? Si existe una institucionalidad en el país, podemos sentir que efectivamente el Estado funciona y si sus instituciones funcionan. Y como repito, este sentir, si es que con personajes tan controversiales no lo hace, pues nos queda este sentimiento final a los...
¿Se podría entender que fue más una invitación protocolaria en su calidad de expresidente, más allá de las connotaciones que usted ha señalado en temas de corrupción, en temas de cómo Bucaram hizo su gestión gubernamental? Quizás fue un tema protocolario de cordialidad,
digamos que fue un tema así. Si es que estamos hablando de un tema protocolario, entonces todos los expresidentes debieron haber acudido por este mismo principio de igualdad de todos los ex mandatarios. Y creo también, y es importante decirlo, hay expresidentes y expresidentes, ¿no? Entonces, estamos hablando de un mandatario que duró 6 meses en el poder y que fue acusado, pues, de todo, porque no era tanto sus extravagancias o el que le guste cantar o que él no sea hincha de liga, sino que estábamos hablando de una persona que abiertamente desfalcó y acusado de actos muy graves de corrupción, que no enfrentó nunca a la justicia y que, por el contrario, estuvo exiliado en el exterior, insisto, solo hasta que sus causas prescribieron y regresó. Entonces, esto justo a la luz y a la par de las declaraciones que dio el día lunes el presidente en un tono mucho más formal, más serio, más radical, si queremos, y volvemos a este sentir, pero bueno, con unos sí y con otros no. Y aquí tenemos, y en este espacio hemos sido muy críticos y hemos también hemos dado una ambivalencia cuando esto ha sido la circunstancia lo ha dado. Creo que este es un momento muy muy sensible en donde la institucionalidad del país está en juego. Yo creo, y solo me extrapolo un minuto de lo que está pasando en Latinoamérica, este domingo muy probablemente llegue al poder en Brasil una persona que a todas luces de él abiertamente se califica como machista, es misógono, es fascista, es una persona que no tiene ningún amparo en irse en contra de todas las minorías y sin embargo está por encima de todas las encuestas más de 10 puntos y ojalá me equivoque. Creo que esto es una respuesta muy clara, es la falta de confianza en las instituciones y el volver a creer que es un mesías el que nos tiene que salvar y que con una patada en el tablero vamos a volver a cambiar el tema. Entonces, si vemos aquí en el Ecuador, creo que es una pregunta muy importante de hacernos a todas las personas. ¿Hay un sentir de respeto hacia las instituciones del Estado o, por el contrario, sentimos que todavía esto no llega a pasar? Y esto, por favor.
Ahora, sí, doctor, quisiera consultarle, usted se ha referido al tema de la institucionalidad del país. Le voy a leer textualmente lo que dijo el presidente en una parte de su intervención. Me reuní con todas las funciones del Estado y conformamos una mesa institucional de lucha contra la corrupción. Como jefe del Estado ecuatoriano y también como ciudadano, exhorto a las funciones del Estado a actuar con rapidez, actuar con eficacia, respondiendo a la urgencia que tiene nuestro mandante, el pueblo ecuatoriano, de ver de que se haga justicia, de constatar que todavía podemos ser un país honesto y transparente, de saber que si hay gente limpia, recta e íntegra. Muchos sectores han tomado esto como una intromisión del Ejecutivo en otras funciones del Estado, llámese Fiscalía, Contraloría, e inclusive Asamblea Nacional. ¿Hasta qué punto la institucionalidad del país es tan débil que se necesita un llamado, un exhorto al presidente de la República para, como dice la gente, ponerse pilas?
Ya, pero una cosa es un exhorto, otra cosa es una intromisión en una de las funciones del Estado. También siempre...
Decir lo que se tiene que hacer.
Correcto. Y también creo que hay una particularidad que me gusta mucho cuando Juan Carlos Ilagori, es un periodista colombiano, que él dice, es interesante ver a los políticos como ellos hacen campaña en verso, pero gobiernan en prosa. Uh-huh. Y hay un cambio también muy interesante aquí, y de tomar nota de qué es lo que se dijo y lo que se hizo. Entonces, una cosa es un exhorto, insisto, pero cuando hablamos y veíamos un secretario de comunicación, que podemos estar o no en a favor o en desacuerdo, que expresamente hablaba de ya allanar propiedades, de tener que ya una prohibición salir del país, o hablar de, justamente, insisto, medidas jurídicas. En un Estado de Derecho, esto hay que tomar mucha atención, porque una cosa es del Ejecutivo, otra es del Legislativo, uh-huh, y otra el Judicial. Solo el judicial es el único que puede interceder cuando estamos hablando de temas judiciales, jurídicos como tal. Entonces, el momento en el que vemos, por un lado, una fuga a lo Hollywood, que todavía no tenemos idea ni dónde está, si fue asilado, no fue asilado y en qué condiciones. La segunda es, ¿quiénes son los responsables? Bueno, y la tercera, ¿quiénes son las autoridades que están destinadas a tener los únicos que puedan dar fe y que puedan seguir este proceso jurídico? Entonces, insisto, en esta parte no es el Ejecutivo como tal. Y aquí viene justamente este rechazo de muchas partes de la sociedad, en las que nos sentimos que si queremos efectivamente volver a esta institucionalidad, pues tenemos que dejar a las instituciones hacer el trabajo. Bueno, no lo están haciendo. ¿Qué hacemos? Exhortamos. Bueno, volvemos a exhortar y volvemos a esta reflexión inicial del sentir con el que nos quedamos todos. Bueno, hay este respeto por las normas, hay este respeto por la ley. ¿Y qué estamos haciendo por cambiar? ¿O es exactamente lo mismo cambiado de actores?
Es necesariamente una gestión de las autoridades encargadas de las entidades de los organismos del Estado quienes deben ejercer quizás un papel más proactivo en casos, situaciones como estas. Le consulto esto porque ayer el ministro de Justicia encargado en la Asamblea citaba que, por ejemplo, se ha detectado que en esta generación de alarmas que daban los grilletes en el sistema del ECO 911, se detectó que los informes de las alertas el personal hacía control C, control B. Informes anteriores, es decir, inclusive les daba pereza redactar lo que estaban registrando. Cogían de informes de hace 2 meses, 3 meses antes, control C, control B, dicho en otras palabras, copiaban un informe y lo pegaban en un nuevo informe. Ya,
pero hay que tomar nota si es que esto es solo por una impericia o fue a propósito, porque estamos hablando una vez más de una de las personas que tenían uno de los perfiles más altos.
Así es.
Que muchos decían ni siquiera tenía que tener este grisete, tenía que estar en prisión provisional, como otros exministros, por ejemplo. ¿Por qué con el exministro Espinel no fue así y con el señor Alvarado sí? Entonces, una cosa es error o omisión, y aquí estamos hablando y hay que tomar mucha nota de esto. También creo que, solo insisto, para muestra un botón, el día de ayer la famosa audiencia del señor Assange fue suspendida, y fue suspendida porque hubieron fallas con el traductor y con la comunicación. Entonces, pueden darse esto, esto no es algo que diga que en el día a día no se puedan dar. Ahora, como abogado en libre ejercicio, les digo cuántas veces se me han cancelado una audiencia porque una falla de la comunicación o la grabación o no funciona. La verdad, son demasiadas. Y en un caso de un perfil tan alto, que me digan que no tuvimos la previsión para tener justamente un traductor que pueda estar a la altura, acorde justamente a lo que estaba pasando en este momento, pues ya otra vez nos llama la atención. Bueno, se señalará un nuevo día y hora, otra vez todo el mundo. Pero volvemos a quedarnos otra vez con este sentir.
Así es.
Y que por no se pudo la primera por fallas técnicas, no se pudo la segunda, y ¿por qué tenemos que entonces nosotros seguir gastando dinero y recursos del Ecuador en torno a lo que fue una decisión política de otro mandatario, y ahora tenemos que pagar los platos rotos, pero esos platos rotos están pagando a medias, y volvemos, todo esto va sumando, insisto, va sumando, y nos quedamos todos con este sentir general. Por lo tanto, hay que tomar una determinación última. Creo que también es importante, de quienes nos escuchan, muchas veces no son abogados, que no tienen idea justamente de cómo funciona la institucionalidad del Ecuador. Entonces, escuchamos por un lado que el Consejo de Participación Ciudadana, o que los nuevos corte, jueces de la corte, claro, pero no son nuevos jueces, le están solo nombrando, y estos señores, los unos sí cobran, los otros no cobran, y volvemos al sentir. Entonces, aquí al mensaje que yo quiero tratar de dejarlo es que, por un lado, si todas las personas que podamos aportar, todas las personas, sean en los espacios en los que podamos, tratar de hacer incos y tratar de, por un lado, sí, llamar la atención cuando se tenga que hacer o aplaudirlo cuando estemos haciendo algo bien. El tema de la justicia creo que yo es uno de los temas más sensibles que tenemos hoy en día, porque el ecuatoriano de calle no siente un respeto real por las autoridades, y cuando no se tiene este respeto...
¿Qué tan grave es eso, doctor?
Y por eso hacía la mención a lo que esté pasando en Brasil. Imagínate lo que es que luego de un país que vivió una dictadura militar, un país que tuvo todo este cambio tan tan grotesco de lo que fue el Brasil estas últimas dos décadas, pues tuvimos 10 años de lo que también se llamó el socialismo, el siglo XXI, de la mano del señor Lula, que hoy día está preso, con la señora Rousseff, y pues con toda esta desinstitucionalización de este país a través del caso este famoso Lavallato, que fue el tema de Odebrecht, pues entonces la gente con esta hastía dicen, bueno, ya, otra vez, que se vayan todos, no queremos saber nada. Y llega otro Mesías a decir, yo les voy a meter presos a todos, yo voy a patear a todo el mundo, y el que no esté de acuerdo, pues se va o se va preso. Y Brasil es un país hermano que está a horas, a días de que esta realidad se llegue a conceder. En el Ecuador esta es una realidad no tan alejada, porque nosotros tuvimos otra vez Mesías, tuvimos otra vez gente que pateó el tablero y gente que dijo que se vayan todos. Y volvemos a este cambio en el cual estamos tratando de sanar el pasado, pero para sanar el pasado hay que poner otra vez estas piedras filosofales, y estas piedras filosofales son, ¿tenemos o no una separación de poderes? ¿Tenemos o no acceso a la justicia? Y sobre todo, ¿todos somos iguales ante la ley o unos somos más iguales que otros? Y si es que se queda este último sentido, pues empieza la desnaturalización de las instituciones como tal, y podemos llegar a extremos. Yo espero que en el Ecuador esto no se llegue a dar. Hemos tenido
episodios. Lo de Pozoca, por ejemplo. Aparte, sumado a lo que fue...
O lo de Imbabura. Ahora, 8:13 a.m. El ecuatoriano entiende lo que es la corrupción. Vamos desde las bases. El ecuatoriano entiende porque juzga, o sea, es corrupción que un ministro se lleve plata. De acuerdo, eso es corrupción, estamos bien. Pero no es corrupción que yo le dé para las colitas a la gente de tránsito porque para que no me sancione porque me pasé una luz roja. Eso no es corrupción. Entonces, como sociedad tenemos entendido lo que es la corrupción y el daño que nos hace.
Mira, yo creo que ustedes hacen dos comentarios y una pregunta muy relevante. Son hechos aislados del tema de Pozorja, los casos que se dan de abusos en torno a la justicia indígena, por ejemplo, ¿debería dar esta justicia indígena? ¿Es una consagración de derechos o simplemente estamos hablando de zonas en el país donde no hemos llegado con todo el extenso de la ley, y que por lo tanto otra vez todos somos iguales ante la ley, pero unos terminan siendo más iguales que otros? Y llega un tema cultural. Yo creo que las personas no sentimos que existe un Estado de Derecho, que estamos ante una justicia plena, cuando vemos necesariamente que un político de alto renombre estuvo o no estuvo detenido, sino cuando efectivamente mi vecino me debe $1,000, yo te puedo cobrar. O en la práctica es imposible meterme en un juicio por $1,000 porque tiempo, costos, se volvió plata perdida. Entonces volvemos a lo que pasa en el día a día. Prefiero la coima rápida para no hacer esta fila, para no pagar la multa, o para todavía temas como, bueno, quiero tomarme un whisky, una cosa que sea todavía de locos, pero yo sé que si es que voy a un mercado sin factura y nadie está llamando a la SRI a decir, cuidado que aquí están vendiendo...
O de frente le dicen, ¿qué quiere? ¿Quiere este teléfono? ¿Cuánto cuesta? 500. Chuta, está caro. Sin factura le dejo en 420. Ah, ya.
Entonces todos tenemos esta sí, a ver, estamos de acuerdo en el que nadie puede lanzar la primera piedra, todos tenemos alguna corresponsabilidad en esto, y lo más sensible de todo es qué están haciendo las autoridades justamente para cambiar esta realidad. Hay un tema de país que siempre, por ejemplo, con mi familia lo mencionábamos, de por qué es que el ecuatoriano pisa un pie en los Estados Unidos y ahí sí respetamos inmediatamente la señal del pare o la señal del ceda el paso, porque aquí hay, si sabes que hay una respuesta inmediata por parte de una autoridad, si tú incumples esa norma. Aquí en el Ecuador todavía hay esa sensación de no tanto.
Del más vivo.
Yeah. Y salgamos a la provincia, a la periferia, y el tema es aún mayor, porque la presencia de las instituciones del Estado son aún menores como tal. Entonces, todo esto es, creo, de este conversatorio que estoy teniendo con ustedes, yo me convenzo aún más, porque son no es solo un hecho, son todos estos mínimos granos que del día a día van sumando y crean un colectivo social en el que finalmente uno dice, no, mejor cada uno por su lado, y mejor vamos a hacer justicia por nuestros propios medios, y empiezan estos temas de morales versus lo que puede hacer equidad o lo que puede hacer legal. No, yo sé que no es legal traerse mercadería sin declararla, pero bueno, los ladrones...
Claro que soy vivísimo y le arranco las etiquetas para decir, no, si es de mi talla, pero resulta que utilizo desde la extra small hasta la XXL, y ya es mi ropa.
Y todo lo que vemos, o todo el tráfico que se da siempre en pueblos de frontera, con en fin, con todos los bienes de consumo que se den este día a día, y ahí está la respuesta que escucho también siempre, no, pues que los verdaderos ladrones son los que se nos llevaron todo el dinero de las arcas del Estado y demás, y entonces ¿a quién le hago yo un daño si es que simplemente tengo hago esta mínima? Entonces, esto es el colectivo social, y esto es lo que nosotros creo, y sí, como sociedad tenemos que hacernos un mea culpa. Ahora, aquí lo importante es ver cuando prendamos la televisión, cuando veamos a las personas que supuestamente son nuestros, las personas que están gobernando en este momento, están dejando este primer buen ejemplo, o vemos que los diezmos en la asamblea, que no era así, que el tráfico de influencias para poder llegar a acceder a un cargo público. En fin, estamos dando qué mensaje a las nuevas generaciones. ¿Existe una meritocracia para llegar a acceder a un cargo, o necesitas más bien un compadrazgo dentro de una determinada función? Entonces, estos son los temas, creo yo, muy sensibles, que parecerían que no decimos nada, pero en el día a día, en nuestro cotidiano acontecer, termina siendo el sentir de que en el Ecuador todavía no existe un respeto porque no hay instituciones.
Ahora, más allá de un discurso, ya sea del presidente, de un funcionario del régimen, ¿qué señales usted considera debe emitir el gobierno nacional para que la gente sienta nuevamente esa confianza de que se está ejerciendo esa lucha contra la corrupción? Muchos sectores políticos, la opinión pública ha señalado que hoy más que nada se hace urgente una depuración en el equipo de gobierno. Se señala con el dedo que hay gente correísta que sigue actuando a favor del expresidente, en fin, un montón de cosas. ¿Qué señales usted considera debe dar el gobierno para decir, okay, está luchando contra la corrupción?
Mira, algunas, y también solo para el hecho de noticias que se han dado en estos días. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, decían, que un ministro se compre un carro de casi $200,000? Eso no puede ser. ¿Qué mensaje igual estamos mandando? Entonces, aquí yo voy a permitirme ser un poco más plausible y voy a tratar de ser un poco más provocador. Creo que parte del problema es que las personas que deberían justamente ostentar estos cargos no los quieren hacer porque justamente su nombre se puede manchar y porque ese nivel de perfil, tal vez en el sector privado, puede ser mucho más rentable o lucrativo. Y las personas que llevan, pues no necesariamente van con las mejores intenciones. Yo creo que las personas que lleguen a un cargo de estos públicos, no tiene que ser un tema de no llegar y no cobrar ni un centavo, o que esto sea simplemente un favor a la comunidad. Todo lo contrario, tienen que llegar los mejores perfiles. Y si es un perfil que ha hecho su dinero de forma honrada, honesta, trabajada, ¿por qué no? ¿Y por qué tener que decir, todos tenemos que estar hacia la baja? Si una persona, insisto, puede demostrar que fue a través de un trabajo serio, a través de un trabajo honrado, y que puede estar ahora encima más de un cargo así de poder, ¿por qué no hacerlo? Pero esto es una opinión, insisto, muy personal. Yo creo que las señales que se tiene que dar, señales muy claras, de reglas claras. ¿Cuáles son las reglas del proceso? ¿Cuáles son las reglas en donde cómo vamos a reactivar, por ejemplo, una economía? ¿Qué estamos haciendo nosotros para cumplir con todas las honras que de los problemas judiciales que hemos dado en el pasado? Pero insisto, para la señal al ecuatoriano de pie, ¿qué está haciendo usted, señor, para que usted sí tiene acceso a la justicia? O la verdad es que en la práctica, en tiempos, en costos, en todo lo engorroso que puede ser un trámite, mejor no lo hago, y empiezan los casos que hemos estado hablando. Entonces, las señales tienen que ser muy claras. Por un lado, sí, de una misma hilaridad en torno a una política como tal. Entonces, por un lado, creo yo, está muy claro el tema de lo formal, del debido proceso, y por otro lado, creo yo, lo que los ecuatorianos, lo que más les importa, bueno, ¿cómo vamos a salir de este hueco en el que estamos? ¿Qué estamos haciendo para reactivar y qué estamos haciendo todos para crecer? Mientras estas dos señales no se den, pues yo creo que vamos a seguir en esta dante estancada, y que todos estamos haciendo estos esfuerzos, o queremos salir, pero necesitamos estas señales, por ojalá, de estos primeros cambios que se den.
¿Ayuda el que se hayan quedado en reunir cada 15 días los poderes del Estado en Carondelet para ver los avances en la lucha contra la corrupción? ¿Puede dar fruto inmediato eso, o es algo de más largo aliento?
Mira, yo creo que sería interesante ver qué tipo de respuestas nos dan, porque si son respuestas netamente políticas, sería un poco más de lo mismo. Yo creo que en 15 días es muy difícil decirte, vamos a cambiar con el fantasma de la corrupción que ha estado en el Ecuador.
Pero al menos marcar una hoja de ruta.
Eso es un tema muy importante, marcar una política pública. ¿Cómo estamos haciendo para hacer esta hoja de ruta? Y puntualmente vamos a hacer esos 3-4 pasos muy formales, y para esto vamos a contratar a estas personas, para esto vamos a hacer este seguimiento y para esto vamos a darnos estos resultados como tales, algo plausible. Si nos quedamos solo en el discurso, pues volvemos a lo de siempre y volvemos a este sentir de que, ah, es lo mismo pero cambiado los roles. Ahora estamos en una vendetta en todos los que hicieron mal antes. Y siempre volvemos a este cambio de gobierno, todo lo que se hizo antes estuvo mal. Hay muchas cosas, por supuesto, y hay temas que se tienen que cambiar. Lo que estamos aquí invitando es que no volvamos a caer en los mismos errores de siempre, porque ya no digamos del pasado, los de siempre. Y para esto es importante que todos los que nos escuchen, que los ecuatorianos de calle sientan que existe efectivamente esta seguridad de que todos somos iguales ante la ley y que no es esta idea de que unos son más iguales que otros. Para esto, pues el ejemplo que tienen que dar las autoridades, algo que hasta el momento vemos que lamentablemente es una cuenta por cobrar.
El ecuatoriano comprende mucho esto, por ejemplo, siempre está lo económico como primera preocupación. El ecuatoriano sabe mucho de judicializar, de ver las cosas, de visitar los tribunales. Creo que no somos muy afectos a eso, ¿no?
Y precisamente creo esto es parte del problema, porque no estábamos solo el edificio nuevo, que sí, había que tener cambios importantes en la judicatura, okay. Pero lo importante es qué tan rápido se están despachando las causas, qué tan pro son los jueces, qué tan real es este sentir que tiene el ecuatoriano de que hay corrupción o no hay corrupción dentro de una función judicial. Creo que entre otras cosas también por eso es que están tan en boga. Yo personalmente en mi ejercicio profesional hago mucho lo que se conoce como arbitraje y mediación. El exmandatario hablaba de una justicia pelucona, decía, porque es una justicia pagada, uno tiene que pagar para poder acceder a este servicio. Pero ha crecido tanto, entre otras cosas, precisamente por esto, por este tema de la celeridad, por este tema de la no corrupción y por este tema de finalmente poder tener un acceso formal y real a la justicia. Este tipo de cosas son los que creo que hay que cambiar y sobre todo hay que concientizar al común ecuatoriano, que se sienta que puede tener un acceso a la justicia, que se sienta que quienes nos están representando van a tener una rendición de cuentas y que por lo contrario no vamos a tener estas estadísticas y estas señales que hemos visto en estos días de que usted robe, váyase muchos años afuera, regrese y pues puede regresar justamente, siga disfrutando y en las condiciones en las que lo está haciendo.
¿Cuánto perjudicaría, doctor, el hecho de que, hablando casuísticamente del exsecretario de comunicación, se ha beneficiado de un asilo político? ¿Qué pasa con las causas que se le están siguiendo acá?
Yo creo que hay dos cosas que hay que tomar nota. Una cosa es un asilo político, y el asilo político solo se puede dar cuando estamos hablando de un perseguido como tal. Expresamente el Ecuador es signatario de convenios y a la luz del derecho internacional, el asilo político no se puede dar cuando estamos hablando de crímenes comunes, de delitos comunes como tal. En este momento el señor Alvarado incumplió una orden de presentarse cada 15 días y no podía sacarse el grillete. Exactamente lo mismo que hizo el señor Assange, tenía que acudir ante un juez, no lo hizo y por lo tanto tiene una orden de detención. Eso no puede ser bajo ningún espectro considerado como un caso de asilo. Tiene que enfrentar a las autoridades competentes y estamos muy atentos de que Cancillería haga sus buenos oficios para preguntar si es que es real que existe un asilo, en qué país está, y que todos los ecuatorianos pues estamos muy atentos a cuál va a ser el desenlace de toda esta historia.
8:24 a.m, estamos finalizando este diálogo con Esteban Santos, docente de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, su visión sobre la corrupción. El domingo hay fútbol, hasta el fútbol ahora tiene cuestionamiento de que se manchó la pelota, como decía Maradona, con supuestos sobornos. Igual va a ir.
Sí, por supuesto que sí. A todos los hinchas del fútbol creo que eso nos importa igual o más. Un deporte tan transparente donde vamos todos a sacar todo lo de la semana que se ha manchado justamente por la política, por temas de corrupción, es un impensable y es algo que ojalá se aclare y se... Bueno, yo creo que en gran parte está aclarado. Lo importante es que se den estas determinaciones y que sobre todo, qué actuales vamos a hacer para que esto efectivamente no pase y que no lleguen estos tentáculos también al deporte.
La lucha contra la corrupción es una lucha sin cuartel y es labor de todos los ciudadanos, desde el presidente hasta el último, el niño que acaba de nacer en este momento, es tarea de todos los 17 millones de ecuatorianos. 8:25 a.m. Doctor, muchísimas gracias, un gran fin de semana. Una pausa y volvemos con más Sala de Redacción.